Canal 153.
153.
Radio Martí.
Radio Martí.
Vía satélite.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla. Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Les saluda Alejandro Marcano Santelli, a nombre de todo el equipo. Hoy está Mike con nosotros y Alejandro Sayas Bazán en la producción también del espacio. Tengo dos invitados para hablar de uno de los temas más importantes para mi país de origen, Venezuela. La visita del fiscal de la Corte Penal Internacional a Venezuela, que debe estar por culminar en las próximas horas, y que ha hecho, porque he visto pues que no se ha reunido hasta el momento. Hay muchas denuncias, hay muchas protestas en las calles de la capital, Caracas, incluso en otros estados, de que no se ha reunido con ONG, familiares de víctimas, sino simplemente Karim Khan se ha encontrado con el dictador Nicolás Maduro. Pero bueno, para hablar de ello y que nos ponga en contexto la situación, la importancia, la relevancia, las críticas que se han hecho a esta visita de quien está sustanciando expedientes de crímenes de lesa humanidad cometidos por el dictador fallecido Hugo Chávez Frías y el actual, su sucesor, que es Nicolás Maduro. Tengo de invitado hoy a Molly de la Sota nuevamente. Molly de la Sota, se lo recuerdo, tiene a su hermano desde hace 3 años en una mazmorra de la dictadura, a el capitán Luis de la Sota, y también me acompaña en este análisis el abogado Edgar Simón Rodríguez. Molly, quiero comenzar contigo, después de darle las gracias a ambos, con el tema de tu lectura. Yo te sigo constantemente y veo la lucha que tienes para alzar la voz en torno a los presos políticos que siguen siendo torturados, porque hay denuncias incluso que hablan, Molly, de que mientras está esta visita de Karim Khan y todo su equipo, como lo ha estado Michelle Bachelet, los familiares, los presos políticos, incluso de los militares presos políticos, que son más de 100, están siendo torturados. ¿Qué me dices?
Sí, buenas tardes y gracias por este espacio, Alejandro, como siempre. Bueno, la expectativa más clara con la visita, más que del fiscal a Venezuela, más que se reuniera con las víctimas o lo que sea, era que pudiera revisar bien los expedientes de los casos que él tiene denunciados en la corte. Y pensábamos que por lo menos con los abogados se podría reunir, pero esto no sucedió. Hicimos varios eventos en Caracas, de hecho se hizo uno frente a las Naciones Unidas, se volvieron a introducir los casos, ellos no responden, porque no podemos olvidar que la Corte Penal Internacional es un organismo independiente, pero tiene un convenio de cooperación con las Naciones Unidas. De hecho, el informe de la Fact-Finding Mission, la versión independiente de Venezuela, fue enviado para la Corte y él dirá si necesita eso. Pero no olvidemos que él no todavía ha abierto una investigación sobre Venezuela, sino que estamos en un examen preliminar, que la fiscal saliente señaló que había motivos para creer de que en Venezuela se cometían crímenes de lesa humanidad, que están todas las pruebas en su despacho, en los casos, y que esto para mí es una visita protocolar, un acercamiento, quién sabe si habrá algún tipo de acuerdo. Pero definitivamente yo creo que los protagonistas tienen que ser las víctimas, nosotros las víctimas, la familia de las víctimas. Y en este caso, pues, no hemos tenido respuesta, Alejandro.
Es triste. Como abogado, Edgar Simón Rodríguez, gracias por estar con nosotros. En este viaje a Venezuela, el fiscal de la Corte Penal Internacional, la verdad que debería escuchar a las víctimas, como lo dice Molly de la Sota, que es uno de sus familiares, de los atropellos y además de las violaciones del régimen. En lo mínimo, o creo que debería hacer. De no hacerlo, se convertiría en un crimen. ¿No, Edgar Simón?
Mira, Alejandro, saludo a Sota y además a Molly, perdón, a Sota. Hizo en su lucha por la liberación de su hermano. Mira, Alejandro, recientemente han explicado que en el proceso se guarda
la oportunidad. Edgar, Edgar, tengo problemas contigo. Vamos a tratar de intentar, si quizás la llamada es por WhatsApp y se está oyendo muy mal, vamos a ver con la producción a ver si pueden contactarte. Pero mientras lo hacen y mejoramos el audio, sigo con Molly de la Sota, hermana del capitán Luis de la Sota. Molly, sería un crimen, aunque tú entiendo que estás siendo muy formal en la petición y en el deseo, sería un crimen, dicen muchos analistas y especialistas, que no se reúna con las víctimas. No estaría bien, así vea los expedientes, ¿cierto?
Sí, lo que pasa es que, fíjate, yo lo que no veo es ningún cambio. Ajá, dijeron que maquillaron, que pintaron las cárceles, ponte que él vaya, no sé si fue, creo que ayer anunció el régimen, un periódico, este Últimas Noticias, de que iban a entrar a la digestión en Sevín, y no han entrado nada, ¿no? Es siempre la desinformación. Pero mi hermano sigue confinado en una celda 2x2. El caso de mi hermano está en la Corte Penal Internacional, que lo introdujo la doctora Tamara Sujú con el Instituto Carla. Y además de eso, es el caso número 13 del informe de la Misión Independiente sobre Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas, que determinó que en su caso habían habido torturas, detención arbitraria, desaparición forzada de corto plazo. Entonces, ¿cómo es eso que él va para allá? Y ni siquiera preguntar, mira, ¿qué pasó con este caso? Para proteger la vida de mi hermano que estoy denunciando, y lo sabe la Misión Independiente y la señora Bachelet y la alta comisionada, que se le está negando la atención médica. Es más, los están ejecutando, Alejandro. Ya se murió el general Raúl Baduel por falta de atención médica, no por COVID. Igual que 3 presos políticos en lo que va de año. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Esa visita es para qué? Entiendo el protocolo y todo lo que sea, pero por lo menos teníamos la esperanza de que iba a ser en beneficio de nuestros familiares, que se iban a dar por lo menos las liberaciones, porque hay una revolución judicial supuesta que dice que después de 3 años sin juicio tienes que salir liberado y eso no se ha aplicado. Desde el 27 de mayo, de septiembre, introdujimos los documentos y mi hermano sigue preso y no debería estar preso, no cometió ningún delito. Entonces, no ha habido ningún cambio. Sigue confinado, sigue sin atención médica, sigue sin justicia y como mi hermano más de 100 militares. Entonces nos preguntamos, ¿qué sentido tiene una visita así? No la entiendo todavía.
Sí, me confirman. Si tenemos a Edgar Simón Rodríguez, abogado, vamos a tratar de hacerle la pregunta. Te la repito, Edgar. Me dice Alejandro Sayas Bazán que intentemos nuevamente. Para ti, después de escuchar a una de los familiares de la víctima, que es Molly de la Sota, que nos acompaña en este espacio de Radio Martí en estos instantes en vivo, ¿qué significa esta visita del fiscal de la Corte Penal Internacional, de este encuentro que ha sido ampliamente difundido por el oficialismo, sentados, saludándose, pero nada cambia dentro de las mazmorras, nada es diferente para los presos políticos de la dictadura de Maduro?
Bueno, Alejandro, mira, para mí no tiene sentido que el fiscal se reúna con el régimen y no con las víctimas, aunque se diga que en el procedimiento esta visita no está dada para él recibir pruebas, ¿no? Y tratar hechos que alegan, digamos, los denunciantes, porque se supone que es en la Haya donde reciben las denuncias y las pruebas digamos, en el íter procesal de la causa. Pero me pregunto, o sea, ¿por qué sí entonces una reunión con el régimen? Si se supone que en un proceso ambas partes deben ser escuchadas, y me preocupa más tratándose del régimen venezolano, sabiendo que son expertos en tergiversar la realidad y la verdad. Yo creo que sería oportuno, qué mejor oportunidad que una visita a Venezuela, para que él escuche a las víctimas y constate además una cantidad de elementos que seguramente no tendría la oportunidad de constatar estando en Europa, ¿no? En su despacho. Entonces, te lo digo, ya de manera personal, hablando más allá del abogado, me preocupó mucho el tema de la visita de Karim Khan a Venezuela, ¿no? No por él, sino porque sabemos a lo que está acostumbrado el régimen, a mentir, esas son unas visitas guiadas que está haciendo el régimen ahorita con el fiscal.
Sí, alguien me decía esta mañana, para hacer mi reportaje, conversaba con un analista y me decía que es como la visita a un parque de esto de Disney, ¿no? Tú entras y cuando pagas un grupo te llevan de la mano y te van mostrando lo que te quieren mostrar
Como van los turistas a Varadero, a La Habana, ¿no? Los turistas europeos les permiten pasar nada más por donde el régimen les interesa que pasen o que ellos visiten.
Así es. Molly, fíjate que yo también, y los invito a todos los que nos están escuchando, la misión de nosotros en Radio Martí es llevar la información libre al ciudadano dentro de la isla de Cuba en particular, que se lo impide el régimen castrista de cualquier manera, pero es nuestra misión y lo hacemos también desde este espacio. Para que en Cuba y los que nos escuchan igualmente fuera de la isla y en cualquier parte del mundo, les cuento que esta visita del fiscal de la Corte Penal Internacional ha exigencias de familiares de las víctimas, de las que están en prisión, de los que han fallecido, el caso de la familia de Raúl Baduel por falta de atención médica, como tú lo señalabas al principio, no es el primer caso que ocurre en este año 2021 y nada pasa, nada cambia, ni siquiera por la presencia del equipo de la alta funcionaria de derechos humanos, Michelle Bachelet, en Venezuela. Uno de mis testimonios, y los invito a que nos sigan en las plataformas de Radio Televisión Martí, en mi reportaje que hice hoy, tengo a Moisés Córdoba. Moisés Cordero, mejor dicho, le quitaron un ojo en las protestas desde el 2014, que fue aquel movimiento que lideró Leopoldo López, y otros jóvenes estaban hablando de que querían que los visitaran in situ, querían tener una reunión con el fiscal Karim Khan. ¿Por qué el protocolo, o no sé, tú que eres politóloga, Molly, además de tener a tu hermano en prisión, en las condiciones en que las tiene lamentable, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué se permite el mundo libre saber que un régimen que tiene el control, como lo dice Edgar Simón Rodríguez, y que van por donde quieren y no se reúnen con las dos partes para que sea balanceado? ¿Por qué? ¿Tú te has encontrado alguna respuesta a esta pregunta?
Familiar de una víctima, además que el caso denunciado, yo sí pregunté por qué no se iba a reunir con las víctimas y me informaron que era por su seguridad, por resguardar la seguridad. No entiendo por qué. Más seguridad tendría mi hermano si el fiscal preguntara por él, ¿no? Pero yo te digo una cosa, y viendo cómo se están comportando los organismos internacionales de protección de derechos humanos, yo me pregunto, ¿quién le está dando un cheque en blanco al régimen de Maduro para torturar, para perseguir, para asesinar y para apresar? Porque fíjate, la comunidad internacional se lo dio en el diálogo de la oposición, de una parte de la oposición con México. Es más, yo denuncié en México, mandé cartas a las embajadas diciendo que ese memorándum de entendimiento había sido violado por el régimen, que había dicho que iba a respetar los derechos humanos. Y en lo que va de diálogo ya habían tres muertos. Entonces, tres presos políticos muertos en custodia y no ha habido ninguna investigación. Y no se ha respetado nada de los derechos humanos y nadie ha denunciado, Alejandro, eso en México. Por otro lado, a la comisión de la señora Bachelet, nosotros le presentamos un informe como organización, yo tengo una organización que se llama Familiares de Presos Políticos Militares en Venezuela, donde se le presenta a ella la información de todas las denuncias ante la Defensoría, la Fiscalía, el Ministerio Público, la Fiscalía Militar, el Ministerio Público y también los tribunales militares, diciéndole cómo están en estos momentos, hay desnutrición, enfermedad, falta de atención médica. Tienen la lista de los 53 militares que necesitan atención médica urgente. Y no pasa nada. Y tú ves, no solamente que no pase nada, es que ves los informes que sacan el Consejo de Derechos Humanos y ahí no sale eso. Sale que el fiscal general saludan esta gestión de la Fiscalía General de Tarek William Saab, saludan todo, que liberan, que están bien, que están investigando. Y en el caso de la Corte Penal, pues sí supe que se le habían entregado al fiscal las mismas estadísticas que se le entregan a la alta comisionada de cuántos casos de tortura se han llevado, pura estadística. Y además el TCJ también, de los casos que tenían. Y yo me pregunto, pero entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué en estos regímenes sí utilizan a la democracia y los instrumentos y los derechos humanos? Hemos visto la campaña con Alex Saab, la violación de los derechos humanos a su favor, y de este lado no. Entonces, las víctimas, yo me pongo a pensar, es que será que cada vez estamos más solas, es que ¿por qué no nos dan tribuna? Gracias por este espacio, de verdad que lo necesitamos muchísimo, porque no tenemos otro, o sea, no hay más nada para nosotros, y por supuesto, no nos vamos a rendir, al menos yo no me voy a cansar, voy a seguir insistiendo, pero yo pienso que las víctimas nos debemos unir y cada día gritar más lo que nosotros sabemos, que son torturadores, que son... Mira, ¿cómo es posible que vayan a ir a una elección regional ahorita el 21 de noviembre, que se esté lanzando la señora Carmen Meléndez, que está en el informe de la misión independiente señalada como una criminal de lesa humanidad? Entonces, yo no veo ningún candidato diciendo esto. sea, no hay de derechos humanos, como si a nadie le importara lo que está pasando. Y mi denuncia ahorita en México, en Venezuela, en Estados Unidos, en todas partes, es que en Venezuela la vida a los presos políticos los prefieren muertos que libres. Y nadie lucha por ellos, sino nosotros nada más.
Es muy triste. Fíjate, Edgar, más adelante te pregunto antes de finalizar el espacio por tu hermano y una preocupación que compartiste conmigo fuera de micrófono. Edgar, estamos solos, como dice Molly de la Sota, los que queremos nuestros países libres, que queremos justicia, que las instituciones funcionen, que la comunidad internacional nos ponga la mano en el hombro y que estemos todos acompañados por el bienestar de nuestra gente, de nuestros países. ¿Tú cómo te sientes?
Mira, yo creo que a estas alturas ya está más que claro que, por lo menos a nivel internacional, muchos gobiernos se mueven netamente nada más a nivel de la diplomacia, ¿no? Y obviamente no les duele una realidad que no han vivido, así de simple. Y por otra parte, internamente, Alejandro, yo creo que está más que claro que hay dos Venezuelas, dos sectores de la oposición, haciendo excepción, por supuesto, del narcorégimen, aquellos que simplemente están pendientes de acceder a cuotas de poder, acceder a una alcaldía, una gobernación, de sobrevivir políticamente, y la gente que estamos en realidad del lado de la justicia, buscando la liberación de Venezuela, buscando la liberación de los presos políticos, que no solo son familiares de los presos políticos como lo es Molly, sino no tantos activistas, incluso periodistas como tú, venezolanos que les duele su país, y que tenemos que unirnos, tenemos que alzar la voz y aprovechar a cada momento, cada coyuntura. En este momento creo que todos los que estamos haciendo activismo político debemos solidarizarnos con las víctimas y alzar nuestra voz, utilizar todos los medios de comunicación, las redes sociales, escribir cartas, o sea, presionar y hacer actos de presencia donde sea necesario hacerlo, pues.
Así es la 1:46 minutos de la tarde, hoy noviembre 3, estamos saliendo en vivo con este espacio Venezuela Hoy, con mis invitados, en este caso a quien escuchaban, Edgar Simón Rodríguez, abogado, y a Molly de la Sota. Molly es activista, politóloga, pero su hermano, el capitán Luis de la Sota, está preso en una mazmorra. Y te decía que quería compartir algo que hablamos esta mañana, mientras yo preparaba mi reportaje para TV Martí, y tú me decías que estás muy preocupada porque tú eres de la política de seguir denunciando, a ti no te amedrentan, porque tú piensas que lo peor que pueda ocurrir es el silencio, pero tienes tiempo que no sabes de tu hermano, porque antes denunciabas y por lo menos lo trasladaba a un hospital, sé que está en condiciones precarias de salud. Descríbeme cuál es la situación, Molly, de tu hermano, el capitán, sí, Luis de la Sota.
Bueno, hoy nos llamó el abogado, fue hoy al tribunal y el juez le dijo que mañana lo iban a trasladar, ¿no? A hacerse la endoscopia y los exámenes. Y me comentó el abogado que sí había dicho que íbamos a estar pendientes de los resultados, porque a mi hermano lo trasladaron un 19 de octubre con la compañía de la oficina de la alta comisionada y varios hicieron bastante publicidad del régimen y nunca tuvimos los resultados de los exámenes. Entonces, qué bueno que mañana esperemos que sí, Alejandro. Es decir, la denuncia, la presión siempre va a funcionar, pero que también tengamos el resultado del diagnóstico, del tratamiento, y obviamente también eso lo voy a decir en las redes, o sea, qué es lo que tiene mi hermano. Hasta esta semana, pues, el abogado lo vio y no puede comer porque come y tiene un dolor fuerte en abdominal, además de los vértigos y todo lo que tiene. Entonces, cada cosa se va... Porque siempre dicen, bueno, pero es que se enferman. ¿Cómo que se enferma? Bueno, enciérrate en un closet. Mi hermano estaba confinado en una celda de 2x2, sin luz del sol. Lo sacan una vez a la semana. No tiene actividades recreativas, deportivas. Mi hermano no sabe lo que es acariciar a un animal hace más de 3 años. O sea, uno tiene, nunca ha visto un perro. Lo único que ha visto son las ratas cuando lo cambiaron de un centro de tortura a otro. Y había, estaba infestado de ratas, de zancudos. Pero es eso, o sea, está solo, lo sacan al sol, cuando lo sacan al sol solo, y es terrible, porque además que la parte de presión, ¿no? Pues siempre te va a hacer falta algún tipo de, es el único contacto que él tiene, es con mi mamá, y a veces las visitas son una vez al mes. Entonces, bueno, esperamos que cambie de alguna manera las cosas, que esta visita del fiscal ayude por lo menos a que esta gente cumpla con la justicia o cumpla con las normas Mandela o con las mínimas condiciones de reclusión. No pueden seguir. Mira, en el sótano de la DGCIN en estos momentos hay personas que tienen 4 años encerradas allí y no deberían estar allí. Eso no es un centro de detención. Entonces, claro, es lo que yo te digo, ajá, lo pintaron y todo, pero, ajá, y quien baja y vea que estás en un sótano, pues no, eso no es normal. Estamos esperando de que sí, mañana yo les aviso qué pasó con mi hermano y qué es lo que tiene.
Así es,
qué bueno. Muchas gracias.
No, seguimos, nos quedan unos minuticos más para conversar de eso y les voy a hacer una pregunta, no sé cuál de los dos, o Edgar o Molly de la Sota, mis invitados hoy en este espacio Venezuela Hoy de Radio Martí, porque estoy leyendo que COFAVIC dice que el fiscal de la Corte Penal Internacional se puede pronunciar, se puede, es el verbo que utiliza, máximo sobre Venezuela a principios del año 2022. ¿Saben algo de esto, Edgar o Molly?
No tengo idea. Yo no tengo
No estoy al tanto, Alejandro. No,
yo tampoco, es decir, lo vamos a investigar y por supuesto se los contaremos por allí. Edgar, seguimos con los presos políticos, son más de 300. Molly también hacía referencia a un aspecto muy importante, que es unas elecciones que van a ocurrir el 21 de este mes, dentro de unos días, reconocido por el líder Leopoldo López en una entrevista que le hicimos en una cobertura aquí en Miami, que saben que no van a conquistar espacios, quieren ellos conquistar espacios, mejor dicho, pero saben que se las van a robar, saben que les van a hacer fraude y entienden que el favoritismo es y el control lo va a mantener el oficialismo. Alguien me decía cuando yo le planteo esto, pero ¿por qué van a elecciones? Estaban en unas negociaciones en México y no pusieron, incluso Molly lo explicó al principio, ¿por qué no pusieron el tema de los presos políticos sobre la mesa para discutirlo? ¿Qué pasa con los presos políticos? ¿A quién no le importa? ¿A quién le ha dejado de doler que una dictadura tenga a personas por pensar diferente en mazmorras, así como lo ha descrito, incluyendo a su hermano Molly de la Sota?
Bueno, Alejandro, yo no sé si es cobardía o hay algún tipo de presión del régimen, pero a mí me impresiona cómo, o sea, en ningún candidato que he visto, estos candidatos oportunistas que he visto a los puestos para el 21 de noviembre, he visto a ninguno pronunciarse sobre el tema de los presos políticos. A ninguno hacer mención del tema de la Corte Penal Internacional, de la necesidad que hay de hacer justicia y de liberar el país. O sea, yo no entiendo, o sea, cómo ellos le ven la cara a sus familiares y cuál es el discurso que manejan con sus posibles votantes en Venezuela. Todo es como a conveniencia, una especie de autocensura. Hablan de lo que les conviene o no les conviene, o lo que les conviene entre el régimen, hablar o no hablar para que entonces les permitan participar, porque eso es lo que me parece, que ellos se están censurando a sí mismos en vista a que no sean descartados como candidatos en el Consejo Nacional Electoral, o sea, que los inhabiliten, etcétera. Entonces, un país funcionando, una oposición funcionando así, obviamente no, nunca vamos a tener el resultado que estamos deseando. Y a Leopoldo López tampoco lo escucho nombrar nunca el tema de la Corte Penal Internacional. Cuando él ha nombrado esos escenarios radicales ha sido únicamente en una coyuntura que les conviene a nivel de negociación, pero no en realidad como un camino a seguir que ellos estén impulsando de fondo. Entonces, y bueno, y basta con escuchar las contradicciones, ¿no? Eso hemos hablado en otras oportunidades, las contradicciones que hay en el discurso de él y la debilidad que hay en el argumento para justificar la participación en esas elecciones, como decir que es una oportunidad para organizarse, pero tienen 20 años organizándose y ¿para qué? O sea, digamos, la organización en sí misma o una convocatoria o hacer protestas de calle en sí misma no soluciona el problema. Depende todo del marco estratégico, depende todo de los objetivos, depende todo de la meta que se trace y que haya una unidad de acción en base en realidad al objetivo final, que es la liberación del país. Eso lamentablemente no lo vemos ni en la organización de Leopoldo López ni, bueno, ni en esta gente que se está prestando a esas elecciones fraudulentas, pues esas elecciones que no son elecciones.
En los últimos dos minutos de programa, Molly, mientras ustedes hablan, yo voy leyendo información para ver qué capturo y poder comentarlo con ustedes y aprovechar al máximo la entrevista. Me doy cuenta, y con la descripción de Edgar Simón Rodríguez, abogado, pues que hay ninguno de los candidatos de la oposición que se están presentando y que están avalando este proceso, reconocido incluso por Josep Borrell, el alto funcionario de diplomacia europea, lo han repetido una y otra vez, para ellos una elección perfecta porque están participando las dos partes, se olvidan de mucho, pero también se olvida la comunidad internacional, estos actores de la oposición, el régimen, por supuesto, de la miseria que vive el pueblo venezolano. Es decir, estoy leyendo la noticia de que la vida de 60 niños con cáncer actualmente pende de un hilo en el Hospital Pediátrico de Barquisimeto. Denunciaron la suspensión del servicio de quimioterapia en el Hospital Pediátrico de Barquisimeto, pero igual pasa con los niños de trasplantes en Caracas, en todo el país. No podemos olvidar que el sueldo, el salario de la mayoría del venezolano viviendo en extrema pobreza, pues no alcanza ni a los $2. Entonces, por supuesto, como si no les interesa eso, que es palpable, que es más visible, unos presos políticos que están confinados en sótanos, viviendo como ratas, como tú has descrito que vive tu hermano también, lo tienen secuestrado en estas prisiones. Entonces, realmente hay un desinterés. Molly, contigo cierro.
Mira, ¿qué hicieron en México? O sea, esa oposición que está en México, avalada por la comunidad internacional, realmente nos representa. A mí no me representa y creo que la mayoría del pueblo venezolano tampoco. Ellos agarraron y se sentaron en ese diálogo, les dieron su tarjeta electoral, recuperaron su tarjeta de la manito, de la unidad, se fueron a campaña electoral. De hecho, Tomás Guanipa, que se está lanzando a la gobernación de Caracas, pues él está en la mesa de diálogo. Y todos ellos tienen un nuevo tiempo, que está Stalin González, está en la mesa de diálogo y está un nuevo tiempo lanzando a su gente. Y también está los Adecos, Luis Aquiles Moreno, que ni siquiera quiso hablar conmigo. Y todos ellos saben de la situación y no les importa. O sea, se sentaron solamente para que les dieran sus tarjetas, para prometer a la gente agua, luz, no sé qué, basura, todo se va a arreglar con el 21 de noviembre. Y no les importa ni las necesidades, ni el dolor, ni la tortura, ni la arbitrariedad, ni las muertes de los niños, ni la falta, no, nada de eso no se está hablando. Pareciera que estuvieran en otro mundo. O sea, es cuota de poder, Alejandro. Entonces, más todavía nosotros debemos de rechazar ese diálogo en México, que no se sienten allí, que no nos representan, y denunciar en instancias internacionales que tienen que escucharnos es a la sociedad civil, no más partidos políticos. ¿Para qué? Aunque voy a decir aparte, no todos los políticos están afortunadamente en complicidad con eso, ¿no? Muchos partidos, tengo entendido, fueron 23 diputados que dijeron que no participaban en las elecciones, partidos políticos también, hay opositores que se niegan a eso. Entonces, bueno, mira, yo creo que es tiempo ya de la sociedad civil, porque finalmente los partidos no nos han representado.
Y como sociedad civil tenemos que seguir trabajando. Te agradezco, Molly, este programa, como siempre. Molly de la Sota, hermana del capitán Luis de la Sota, y a Edgar Simón Rodríguez, abogado. Gracias a ambos y gracias al público por habernos escuchado. Esto es Venezuela Hoy, señores. Tenemos, y me quedo con este mensaje final, dentro de Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, en estos países donde el castrismo ha extendido sus brazos, no podemos olvidar a gente, y menos a los presos de conciencia, a los presos por pensar diferente. Gracias a todos, hasta el viernes a esta misma hora, 1:30 p.m.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia. José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación, le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo